En Casa de Herrero, es radio.
Faltan 7 minutos, amigos, para ser las 9:30, las 8:30 en la Comunidad Canaria. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Y don Jorge Zuloaga, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
Feliz año para ti, Juan Ramón, ya lo había,
igualmente.
Ya se lo había deseado, pero a ti no, o sea que...
Feliz año.
Cómo empieza 2018. Desde el punto de vista informativo no ha estado mal, pero hemos tenido 2 días consecutivos de comparecencias, digamos, de calibre, de relieve en el Congreso de los Diputados a propósito de la crisis financiera, la de rato ayer con ribetes más políticos, lo que ha trascendido en la prensa generalista. Otra cosa, me decía Jorge ahora, que si uno lo ve con detalle, también habló rato de cuestiones que no eran solo la persecución del PP o la crisis de Bankia, sino que ha hablado de la crisis económica, la crisis financiera. Pero hoy, claramente, el protagonista ha sido Solves, y Solves sí ha hablado de la crisis, y además en unos términos tímidamente autocríticos. Yo no sé, Jorge, por empezar hoy por ti, si a ti te parece que ha sido suficientemente sincero Solves a la hora de reconocer la responsabilidad de su gobierno en la inacción.
Bueno, ha sido, como tú dices, ha sido parcialmente autocrítico. O sea, es cierto que Solves ha comentado que hubo errores de previsión al comienzo de la crisis, que creyó que durante 2009 la economía no iba a caer tanto, que creyó que durante el segundo, probablemente a finales de 2009, iba a haber una recuperación, que en 2010 iba a haber crecimiento. O sea, ahí reconoce un fallo, pero bueno, no es el primero que lo hace. Si no recuerdo mal, Caruana, ayer rato también hizo un poco de autocrítica en cálculo de previsiones cuando estaba en el FMI, pero no ha trascendido tanto. Y en lo que sí que a mí lo que más me llama la atención, que no es tampoco nada nuevo, es la crítica a Zapatero. Al final lo que trasluce de la comparecencia de Solves es que la relación finalmente con su ex jefe ha sido bastante pésima. No estuvieron de acuerdo en la reforma laboral, no estuvieron de acuerdo en un poco la política fiscal que tenía que seguir el gobierno la segunda legislatura de Zapatero. Solves le quería meter un poco más mano, recortar. Ya veía la crisis que habían negado durante las elecciones de 2008. Solves realmente ha reconocido hoy que a los 2 meses ya se veía perfectamente y dijo por primera vez la palabra crisis, y que entonces pues que había que ser una política fiscal un poco más conservadora, y que Zapatero ni por esas entró en sensatez.
Es la constatación de algo que era un secreto a voces.
Sí, exactamente.
Ahora repasáramos las crónicas de la época, la mala relación entre Solves y Zapatero. Es más, la pregunta reincidente todos los días era: ¿y qué hace Solves siguiendo en el gobierno si no sigue para nada las directrices
de Zapatero,
¿no?
Y al final hay un... Yo creo que el balance de los 2 días ha sido de ligera autocrítica de Solves y con la confrontación de Rato por el carácter de cada uno. Es cierto que Rato es más soberbio, y eso, de cara a los medios, de cara a la gente que lo ha visto, pues eso pues transmite un mensaje más de confrontación. Y Solves, como es más tranquilo, más apaciguado y demás, y sí que es verdad que ha hecho, pues dentro de su mensaje afable, algo de autocrítica, pues yo creo que por eso se hace ese balance.
Yo lo que pasa es que creo que Solves ha sido un poco tramposo. ¿Tramposo por qué? Porque efectivamente ha hecho autocrítica, pero ha hecho autocrítica allí donde, no digo que sea menos relevante, pero no debería ser el foco central de la autocrítica. Es decir, ha desviado el foco de lo que debería ser criticado. Y lo que debería ser criticado, lo hemos recordado hace un momento, es que él mismo fue uno de los cabecillas de la operación de blanqueo económico de Zapatero justo antes de las elecciones generales de 2008. Es decir, en el debate Solves-Pizarro fue él el que mintió deliberadamente, porque en ese momento ya había señales clarísimas de alarma de que la economía no iba bien, muchos lo dijimos en aquel entonces, y además es que Estados Unidos ya estaba en pleno declive, y Solves lo negó tajantemente. No solo negó que estuviéramos en una situación tremendamente delicada, sino incluso el riesgo de que ello pudiera suceder. Vendió un panorama maravilloso para los siguientes años. Entonces, eso que fue clave para que a mi juicio, fue clave para que Zapatero revalidara una victoria y que permitió, por tanto, que se pudieran tomar políticas económicas tan nefastas como las que el propio Solves ha criticado, el plan el cheque bebé, la rebaja del IRPF, el bloqueo de cualquier intento de reforma seria laboral, la perpetuación de un sistema financiero quebrado, donde se seguía ocultando la basura debajo de las alfombras para no reconocer la realidad y donde se intentó meter a ahorradores privados, pequeños ahorradores privados, vía comercialización de preferentes o vía privatización o venta de acciones de Bankia, para tratar, ya digo, de reflotar ese sistema financiero quebrado en lugar de reconocer la propia quiebra. Pues todo eso quizá, no lo sé, porque habría que haber visto que hubiese pasado de haber gobernado Rajoy, pero quizá no habría pasado. Y ahí Solves ha sido un cómplice claro de todo esto. Y asumir la culpa, entonar el mea culpa de que en 2009 no vieron la intensidad de la recesión o de que en 2010 esperaban ya recuperación y no llegó, pues está bien. Pero lo que debería realmente decir es, señores, yo les engañé antes de las elecciones de 2008 y fruto de ese engaño se desarrolló una política económica nefasta.
Pues sí, eso sí, sería fantástico, pero no parece muy dado a la condición humana llegar hasta ese grado, digamos, de autocrítica o de sinceridad.
Bueno, pero es que esa es la autocrítica que yo esperaría, y al haber hecho autocrítica de otras cosas, pues claro, se dice, no, Solves ya ha hecho autocrítica. No, de lo crucial no la ha hecho. Y sobre lo de ayer de rato, yo creo que fue una comparecencia muy interesante para ver un poco los entresijos del poder. Creo que Rato en algunas cosas dijo la verdad, es decir, claramente el gobierno se lo quería cargar porque era un agente incómodo al frente de Bankia, pero tampoco podemos obviar, no podemos soslayar que la contabilidad de Bankia mientras Rato estuvo al poder fue, digamos, muy laxa. Fue muy generosa con respecto a la valoración y a la situación financiera del banco, y eso también fue lo que propició una salida a bolsa, digamos, temeraria. Y eso Rato de nuevo lo ha obviado o no ha hecho la necesaria autocrítica, y evidentemente si tú, no voy a decir falsear porque sería un término muy cuasi delictivo, ¿no? Pero si tú aderezas la contabilidad del banco sistemáticamente, si te niegas a reconocer la realidad contable del banco, también es lógico, por otro lado, que el gobierno diga, este señor no nos sirve para encarar una nueva etapa donde hay que provisionar de verdad las pérdidas que tiene el banco, y a partir de ahí todas las maniobras dirigidas a cargarse a Rato, poner a Grigol Sarri y recapitalizar.
Esa parte es la que nunca entenderé, y además fíjate que cada vez que hemos hablado ha salido mucho a relucir con la crisis del Popular, la posición y el papel que tienen que jugar los reguladores. Si el gobierno efectivamente se maliciaba que hubiera maquillaje de las cuentas y permite una salida a bolsa temeraria, como tú acabas de decir, mientras la CNMV no dice absolutamente nada, el Banco de España no dice nada y el gobierno mira hacia otro lado, entonces es para coger...
Pero el gobierno que lo permitió fue el gobierno del PSOE.
Bueno, me da igual si yo no estoy hablando ahora de apellidos políticos.
No, yo sí, porque estamos hablando un poco de la trastienda de por qué de Guindos en un determinado momento se quiso cargar a Rato. Yo sí creo que hubo una connivencia entre los reguladores y el gobierno y Bankia, y no sé si sectores del PP, hasta ahí ya no lo sé, pero no sería inverosímil.
Hay que retroceder al momento de la salida a bolsa de claro. Bankia, que fue julio de 2011, que estamos en el final del gobierno de Zapatero,
claro.
En el que en Europa estaba la crisis griega, estaba la crisis portuguesa y estaba España intentando, como gato panza arriba, evitar ser el siguiente. Y en eso estaba Zapatero, y convirtió la salida a bolsa de Bankia en una operación de Estado. Todo el futuro económico de España dependía de que esa salida a bolsa saliera bien. Entonces, obviamente, todavía no tenemos pruebas judiciales que lo atestiguen, pero se miró a otro lado. Los supervisores, hay correos electrónicos que hemos conocido del Banco de España en el que los inspectores dicen esto, pero con calificativos como puta mierda, respecto a las cuentas de Bankia meses antes de la salida a bolsa, y los supervisores miraron para otro lado. ¿Por qué? Porque la operación España necesitaba la salida a bolsa de Bankia, y así acabaron.
Eso liga mucho con lo que Pedro Solves también dijo. Nosotros esperábamos que la recuperación llegara a finales de 2010. Luego dijeron a finales de 2011, principios de 2012. Entonces, es verdad que si tú dices, mira, en seis meses la economía ya va para arriba y, por tanto, tenemos ahora una situación de ligera incertidumbre en Bankia, hay que inyectar capital no público, porque aparte del coste político que tiene, evidentemente, si el Estado entra directamente, pues se genera una situación situación de pánico generalizado que pasa aquí, que el gobierno tiene que entrar con capital para reforzar a uno de los principales bancos del sistema. Entonces vamos a tratar de captar capital privado, es decir, el ahorro de pequeños accionistas, para reforzar durante unos meses el colchón de capital de Bankia, y ya si viene la recuperación, pues Bankia se salva sin necesidad de ninguna operación adicional.
Es como las preferentes, que es otro de los temas, es exactamente lo mismo. Como tienes unas entidades debilitadas que los inversores profesionales no quieren comprar, pues ¿de quién tiramos? Pues tiramos de los ancianitos, de las viejecillas, no,
pero para
no sé
que
qué,
veas, Luis,
que ponen el dinero que no ponen los inversores profesionales.
Que muchas veces dices, ¿cómo el regulador consintió esto? No, es que el regulador era el que promovió esto, es decir,
con regulación.
Justamente la forma de engañar al ahorrador pequeño bien intencionado que dice yo confío en el regulador y me va a dar un producto bueno es que haya una figura del regulador que pueda orquestar esta operación.
Claro, pero para eso debería servir la comisión de investigación, porque yo conforme os oía hablar al principio digo, bueno, vale, como elemento, yo qué sé, pues enriquecedor del acervo informativo que tenemos, de lo que pasó, de si la crisis, de si lo hizo mejor, si es más autocrítico, eso no lleva a nada. Una comisión de investigación lo que debe es llegar a unas conclusiones que permitan, primero, dilucidar si las hay responsabilidades, y en segundo lugar, evitar que eso vuelva a ocurrir en el futuro. Por tanto, me imagino que los diputados tendrán que empezar a preguntarse cosas como esta.
No, porque todos están en el ajo, casi todos, y bueno, por tanto pues, nadie quiere.
Mañana va Elena Salgado, mañana es el turno de la ex ministra, y ya veremos.
Ex vicepresidenta,
es cierto. Y ya veremos a ver qué dice, pero vamos, yo que estoy yendo al Congreso estos días y hablo con los parlamentarios, ya hablando en el pasillo y demás, te dicen el resultado de la comisión va a ser un informe muy plano, en el que luego cada partido añade sus conclusiones. O sea, nada. Y eso te lo dicen los principales partidos a día de hoy.
Bueno, pero eso,
¿para cuándo ha servido una comisión de investigación?
Bueno, hombre, lo que pasa es que es verdad, pero en este momento la composición aritmética del Parlamento permitía avizorar otras hipótesis, ¿no? Es decir, evidentemente cuando tienes una mayoría absoluta en el Congreso, una comisión de investigación nunca se va a volver contra los intereses de un partido.
Claro.
Pero ahora había
pero
una...
Es que Luis, yo casi diría el principal responsable de todo esto es el Partido Socialista. El Partido Popular es verdad que ha hecho muchas cosas muy mal, incluido, a mi juicio, el rescate a costa del dinero del contribuyente. Pero es que cuando llegó el PP, lo que se encontró es un sistema financiero quebrado durante años, que se había ocultado durante años, y lo que dijo es, está tan mal las cosas que vamos a meter incluso más capital del necesario para que haya un exceso de confianza en el sistema que ahora está desacreditado. Pero claro, lo que tienen que explicar los señores del Partido Socialista es cómo durante su gobierno sucedieron operaciones como la salida a bolsa de Bankia con la connivencia activa del regulador para estafar a los pequeños ahorradores. ¿Por qué estuvieron varios años de parálisis y de inacción frente a un sistema financiero que ya estaba quebrado desde el año 2008? Y eso es responsabilidad del Partido Socialista. Y quizá del PP por complicidad, por no denunciarlo, por omisión, de acuerdo. Pero desde luego, activamente, con labor de gobierno, el PSOE. Entonces, salvo que el PP quiera meterle el dedo en el ojo sangrantemente al PSOE diciendo ustedes son los responsables... y creo que el PP no está por esa labor porque tampoco quiere que el PSOE le dispare en otras llagas, pues claro, el PSOE no quiere meter mucha sal en la herida, el PP tampoco, quienes podrían hacerlo es Ciudadanos y Podemos, pero como en cierta medida también son socios de gobierno en algunas administraciones con nosotros, tampoco se quieren enemistar demasiado.
En eso nos puede ayudar Jorge, que está yendo a estas comparecencias en el Congreso. En la actitud de los diputados que preguntan, es decir, los miembros de la comisión, ¿Tú ves algún tipo de interés por llegar al fondo de la verdad o no?
No. Bueno, sí, aparentemente sí, pero lo cierto, por ejemplo, ayer fue un día, claro, un día estrella, ya conocéis cómo es el Congreso, y el día que llegan las grandes figuras como Rato, los que preguntan, los parlamentarios, los portavoces, no son los mismos que en otras ocasiones. Entonces, el que se está ahí trabajando durante semanas, meses, la comisión de investigación, queda en un segundo plano para que salga pues el estrellita para... Salvo en el caso del PP ayer, que dejaron la labor, la dura labor y el marrón, por así decirlo, de preguntar al Rato al tercer espada de su grupo de investigación, que fue el que metió la pata y por culpa de eso Rato se metió contra el partido.
Metió la pata porque a la hora de formularle la pregunta a Rato, fue capaz de... Rato no es un hombre que se caracterice por tener una gran paciencia, por tener una gran capacidad de encaje. Es decir, es un hombre soberbio, como tú decías hace el principio, que cuando se siente atacado, rebrinca y se defiende atacando.
Sí, y además es un... Lo que estamos pudiendo ver también en la comisión de investigación es que de repente llegan pues parlamentarios con mucha experiencia, pesos pesados como Solves y como Rato, y se comen a los parlamentarios que les están entrevistando, por así decirlo, y se los comen y raen. En el caso de Rato ayer fue evidente, sobre todo en el caso de Rato, y hoy Solves también ha hecho básicamente lo que le da la gana.
También es verdad que yo creo que en general hay... O sea, por un lado, quienes tienen la información no quieren preguntar. Es decir, ayer Rato lo que vino a hacer es: yo tengo toda la información, no me importa soltarla y contar mi verdad. Y los que tienen frente no quieren contar su verdad, porque Rato ahora está hablando sin ningún tipo de responsabilidad ni de cargo público. Y claro, los que tienen frente son las instituciones. Entonces, si las instituciones empiezan a sacar los trapos sucios de Rato, en los que ellos también han participado, pues desde luego el ejercicio sería, de cara a la opinión pública, bastante deplorable. Han dejado que Rato saque los trapos sucios que él aprecia y poco más. Entonces, evidentemente, si tú puedes utilizar información privada y los otros no, pues juegas con una ventaja muy clara. Y al margen de eso, yo creo que hay gente que directamente no ha vivido en primera línea esta etapa, por tanto no tiene esa información y toca de oído. Entonces, claro, ir a debatir con una persona que ha sido el protagonista, habiendo leído las crónicas en los periódicos y de aquella manera, pues es muy fácil que te coma, aunque tengas tu razón, pero es que él te puede dar mil detalles de los que tú no tienes constancia.
Y luego un aspecto que ha pasado hoy desapercibido de la comparecencia de Solves, que a mí me parece más relevante incluso que esa autocrítica respecto a al momento de la campaña electoral de 2008 y demás, es que él ha reconocido que cuando llegó al gobierno en 2004... había señales o indicios o durante 2004 o los años siguientes de una burbuja, que la burbuja venía de Rato. Yo creo que ahí tiene razón Solves, que puso un poco la base para la burbuja inmobiliaria, fue pues la ley de suelo, la modificación de la reforma de las cajas y demás, que fue eso lo que generó el germen. Solves ha reconocido que él, según sus palabras, le llegó un tren acelerando y se aceleró algo más durante su mandato, pero al igual que dice eso, comenta que él hizo declaraciones públicas para que los bancos dejaran de prestar, o que intentó con el Ministerio de la Vivienda que hubiera más alquiler y de esa forma hubiera menos. Pues no son. Si tú realmente eres el vicepresidente económico de un gobierno durante 5 años y tienes evidencia, pruebas, sospechas de que hay una burbuja inmobiliaria creándose, no puedes limitarte a unas meras declaraciones diciendo a los bancos que se corten un poco, ¿no?
Sí. De todas formas, yo, que lo sabéis, soy muy, muy duro con los políticos y creo que tienen la culpa de prácticamente todo lo que sucede. En este caso, es decir, yo no echaría la culpa ni a PP ni a PSOE, a los gobiernos de PP y de PSOE, de la gestación de la burbuja inmobiliaria. La burbuja inmobiliaria tiene un culpable muy claro, que es el Banco Central Europeo, por su política de tipos de interés ultra bajos. De lo que sí tuvieron culpa PP y PSOE, los dos, es de aprovecharse de la burbuja. Vivían encantados de la burbuja, porque la burbuja hacía crecer la economía al 4, al 5%, creando una cantidad enorme de empleos y, sobre todo, incrementando a ritmos nunca vistos la recaudación tributaria. Y eso permitía que tanto PP como, sobre todo, eso también hay que decirlo, sobre todo PSOE, la etapa 2004-2008 de Zapatero, la de Solves esta que dice, que él intentó poner coto a la burbuja, bueno, pues su responsabilidad, que era el presupuesto, se disparó astronómicamente el gasto público durante esa etapa. Y es ese el germen del déficit posterior que tenemos. Porque claro, si tú, cuando empiezan a subir los ingresos, vas subiendo el gasto, luego te caen los ingresos, pero el gasto no cae en la misma medida. Consolidas un gasto muy alto, que incluso siguió aumentando por prestación de desempleo, intereses de la deuda, etcétera, que te aboca a uno de los déficits más grandes que ha tenido o que tuvo en esa etapa cualquier otro país occidental. Por tanto, Solves, eso de "no, yo advertía, usted advertir menos, porque tenía, es verdad, poco poder para frenar la burbuja, eso es así, pero al menos lo que debería haber hecho es concentrarse en que las cuentas no se le dispararan al calor de la burbuja, y eso no lo hizo.
Antes de que nos vayamos, porque quedan ya muy pocos minutos, hay una cuestión que no me resisto a sacar a relucir, Juan Ramón, porque hablábamos el lunes cuando se había reunido el Partido Socialista, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y conocíamos una parte de la receta que proponían para, en fin, que no encallara el sistema de pensiones. Hablamos de un impuesto. Bueno, pues luego supimos, ayer supimos, que no se trataba de un solo impuesto, sino de dos impuestos. Uh-huh. ¿Qué te parece?
Bueno, yo creo que están engañando a los ciudadanos, ¿cómo no? Es decir, estamos hablando de una crisis en la que engañaron masivamente a los ciudadanos y ahora hablamos de otra crisis, la de las pensiones, en la que también lo están haciendo. La verdad es que los impuestos que han propuesto y que tienen un impacto recaudatorio, en el mejor de los casos, y también contando las reducciones de gasto que han señalado, de 7.000 millones, es que no sirven prácticamente para nada. Actualmente el déficit de la Seguridad Social el año pasado fue de 19.000 millones. Ellos están proponiendo eliminar la desindexación de las pensiones y el factor de sostenibilidad intergeneracional. Es decir, van a incrementar el gasto. ¿Cómo cubres 19.000 millones más el aumento de gasto? Recaudando 7.000. Es que no tiene sentido. Y luego es que además son muy hábiles, porque si uno lee el documento, bueno, muy hábiles para el mal en este caso. Si uno lee el documento, dice, a partir de 2023 habrá que tomar medidas de ingresos adicionales. ¿Qué medidas de ingresos adicionales? Pues lo que hablábamos el lunes, el modelo francés de sablear a trabajadores y pensionistas sin ningún tipo de decencia. Entonces, ahora como que están desviando el debate, no, esto lo pagará la banca nos pagará las pensiones, la banca no va a pagar absolutamente nada. Si es que 1.000 millones de recaudación anual para el pago de las pensiones no es absolutamente nada. Estamos gastando más de 120.000 millones al año en pensiones y es un gasto que va a seguir aumentando. ¿De qué me está hablando con 1.000 millones para hacer qué?
Exactamente. Yo coincido con Juan Ramón en que lo que anunció ayer Pedro Sánchez es populismo fiscal, básicamente. Y luego, a lo mejor sí que acierta un poco Sánchez, porque al final lo que está haciendo es llenar el hueco que está dejando Pablo Iglesias. Pablo Iglesias ha desaparecido de la faz de la tierra. Pues bueno, oye, pues si puede aparecer ahí Pedro Sánchez en ese ASB, con todos los respetos, ese público al que si le dices vamos a poner impuestos a los bancos, te los ganas. Bueno, yo creo que en el caso del, en el tema del, más allá de que las pensiones, no sé, como dice Juan Ramón, no se van a arreglar con 1.000, 2.000 o 7.000 millones, lo que requiere de verdad de una vez por todas las pensiones es un debate en profundidad y serio, porque si no,
y sincero,
pues si no, cuando nos toquen a nosotros las pensiones no vamos a valer un duro. Eso es un problema, alguien tiene que empezar a hablar del tema, aunque es cierto que resta votos y por eso al final no lo hace nadie. Pero bueno, yendo al debate de siempre que hay algún problema, pues venga, un impuesto a los bancos. A ver si los políticos empiezan a ser un poco más maduros, porque es cierto que los bancos les hemos tenido que rescatar, sobre todo a las cajas, ¿no? 40.000, 60.000 millones... y que este dinero lo tienen que devolver. Bueno, en eso supuestamente primero está Bankia, a ver cuánto puede devolver, y luego sumar impuestos es restar rentabilidad a los bancos. Ya sé que es políticamente incorrecto decir que los bancos tienen que ganar más dinero, pero que los bancos ganen más dinero es la mejor solución para que dentro de unos años, cuando vuelva a haber una crisis, porque va a volver a haber una crisis, no haya que volver a rescatarles. Yo prefiero que estén bien capitalizados, que estén bien gestionados, como ocurre ahora y no lo que estamos viendo en la comisión de investigación, y que ganen dinero y que no haya que volver a poner un duro, un euro público en los bancos.
Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que yo, que no soy un experto en la materia, lo digo siempre, todavía recuerdo cuando me decían, en el momento en el que estaba empezando la crisis, tenemos el mejor sistema financiero del mundo, incluso.
La Champions League, sí.
Y por lo tanto, claro, pues tú te lo creías.
No se decía solo aquí, ¿eh? También, si uno leía Bloomberg, etcétera, también ponían a España como ejemplo de país con un sistema financiero bien regulado. Claro, así pasa la gloria del mundo.
Señores, ha sido un placer. Don Jorge,
gracias.
Un saludo. Don Juan Ramón Rayo, hasta la semana que viene. 12 minutos para que sean las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Enseguida empieza, amigos, la tertulia política.
En Casa de Herrero, es Radio.